Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor y humor y datos de ciencia. Podcastinación, porque la ciencia es linda, la ciencia es bella, ama la ciencia, que debe la ciencia. Dame un besito a la ciencia te quiere a vos. Leito, Chavi, Lucho, Agus, podcastinación. Podcastinación, un podcast de ciencia hecho con amor, humor y datos y ciencia. Leito, Charlie, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y amor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación. Dale un beso a la ciencia. Dale un beso a la ciencia, que la ciencia debe ser vos. Podcastinación. Podcastinación
es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor.
Bienvenidos, amiguitos, una vez más a Podcastinación. Acá les habla Agus, estoy con Charlie.
Hola, ¿me escuchan?
Te escuchamos perfecto.
Hola.
Estamos también con Lucho.
¿Qué tal?
Y con Lionel Hutz, abogado.
Buenas noches, ¿cómo les va? Che, Lucho está como medio con delay, me parece a mí.
Lucho no, vive con
estoy
delay.
Pensando, che, se murió Prince.
Se murió Prince hoy. Ayer, en realidad. Ahí,
quedé para el orto.
Sí, no sé qué.
No tiene carajo que ver, pero eso me causó gracia. Sí, se murió Prince.
Se murió Prince.
Es como un día de mierda este, ¿se dieron cuenta?
Sobre todo para los músicos, sí.
Sí.
Digo, como... todos los años se muere mucha gente, pero se murió más gente que conocía. No sé, metió un gol Ramsey y pasó algo, porque no sé, metió muchos goles Ramsey.
Estuvo goleador en la Champions.
Sí, algo raro está pasando, hay que tener miedo. Es el comienzo del fin o algo por el estilo. Obvio que
yo
todo
que
sin rigor científico.
Comienzo.
O el fin del comienzo, puede ser también. Nadie lo sabe.
Dino, que momento. Veníamos empezando hasta ahora y recién ahora se está terminando
el fin del comienzo. ¿Es el comienzo del fin?
No necesariamente.
No,
hay
para
un
nada.
Medio durante las dos.
Yo creo que el en ese sentido, el orden de los factores altera el producto.
Totalmente, porque el comienzo es el fin del comienzo es el principio de todo, porque si las cosas ya comenzaron, ya está. Entonces cuando vos finalizaste el comienzo, empezó todo, ¿no?
Sí.
Bueno, es un análisis casi filosófico.
Que pensar cómo dividimos algo. Si tenemos principio y fin, sí.
No, principio nudo y final, como cualquier
fin. Entonces,
historia.
El final, el fin del principio es el inicio del nudo, no el inicio del fin.
¿Era un podcast de ciencia o de literatura? No entiendo.
Es un podcast de cosas que nos pasan en la vida.
De cosas.
Sí, es que pasa que estamos grabando tan seguido que ya nos quedamos sin temas para charlar en las aperturas.
Claro.
Es como tremendo.
Metemos gilada.
Sí. No sé
o
si...
sea, perdón, venimos metiendo giladas desde que nos conocemos, desde que empezamos a grabar. Y que
sí, a la vez.
Desde antes que... pero bueno.
Bueno, pero nuestras giladas van perdiendo calidad.
Desde el principio del fin.
Perdón.
Desde el principio del fin, exacto.
Perdón.
Y todo
la
cierra.
La aumenta exponencialmente.
Eso lo veremos pasar. En cuanto a anuncios parroquiales, probablemente lo hayan visto, y si no lo vieron, corran a verlo. Inauguramos una nueva sección en nuestras redes sociales que se llama Jueves de GIFs, porque aguante los GIFs de ciencia.
Adivinen quién tuvo la gran idea, ¿no?
Obvio que la tuvo Lucho, porque es una idea digna de él, y se está autopromocionando dando autobombo.
Anchoita tuve.
Bueno, anchoita. No, vamos a estar posteando algunos GIFs cada... No creo que sea necesariamente los jueves, probablemente cambie, pero en principio va a ser los jueves. Y los queremos alentar a que, además de que los vean en Facebook y en Twitter, que acuérdense que es todo /podcastinación, que si tienen alguno interesante para mandarnos o lo que sea, nos manden. También si quieren en su momento que hablemos de algún tema o algo en particular, también que nos manden. Incluso si alguno le da los huevos y tiene algo interesante para hablar, que nos mande. Que nos mande una propuesta y será evaluada por un comité nepalés de niños cantores que va a determinar si son dignos de charlar en el podcast.
Se
o
ríen,
no.
Pero los 5 espectadores que tenemos de Nepal son niños cantores y son los que deciden el contenido de nuestro programa.
Exacto, está todo pensadísimo, nada está dicho al azar acá. Y como nada está dicho al azar, y esto no tiene que ver con nada, creo que podemos dar paso al tema del día. ¿De qué vamos a hablar? ¡De droga! No.
Es podcast del faso.
Sí, vamos a hacer un disclaimer. Vamos a ponernos serios un segundo.
Sí.
Obviamente, bajo ningún punto de vista, esto va a ser apología. Y es fortuito el timing. Sabemos que es un podcast y se puede escuchar en cualquier momento, pero estamos grabando justo una semana después del Time Warp Gate.
Chao, qué áspero eso.
Sí.
Sí, juramos solemnemente que esto ya estaba preparado hace tiempo.
Sí, teníamos ganas de grabar esto hace tiempo y obviamente.
Como 6 meses.
Mucho tiempo.
Fácil, sí.
Obviamente la idea es dar información con una base científica, con un sustento, y creemos que esa información que estamos dando, o toda la información que se puede dar, va a servir en su momento o no para ayudar a regular las cosas y a reglamentarlas. Porque la base de todo claramente es estar informado sobre los temas. Y de última, si ese día no llega y nunca se reglamenta, nunca se regula, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su culo, pero por lo menos que lo haga sabiendo qué es lo que está haciendo o informándose un poco más. Una vez dicho esto...
Espera, también tenemos que aclarar que estamos muy, 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 muy lejos de ser expertos de cualquiera de estos temas.
Sí.
Entonces, tomen nuestras afirmaciones como lo que son. Gente hablando en un podcast.
Sí.
No somos expertos, o sea, creo que ninguno de nosotros puede asegurar eso.
Pero, digamos,
tenemos la mejor onda, pero no voy a decir que yo sé un montón de lo que voy a hablar.
Para nada. Bueno, vos de lo que vas a hablar probablemente sepas bastante. Pero por lo menos tenemos una conciencia de cuáles fueron nuestras fuentes.
Boludo, esto lo escucha mi mamá.
Bueno, no, pero si Charlie iba a hablar de alcohol.
Bueno, digo, te cagaste.
Ay, spoiler. No.
Qué cara de verga, ¿eh?
Tranquilo, flaco, perdimos todo.
Qué lindo programa. Hablamos la próxima.
Nos vemos.
Bueno, ya tenemos un spoiler de una de las que vamos a hablar. Obviamente, como somos caprichosos y son temas que da para largo, no queremos ahondar en demasiadas drogas porque se van a terminar confundiendo y van a decir, el alicali era el que me hacía flashear colores, no sé qué. Entonces elegimos azarosamente, hoy para arrancar 3. Esto, si está bueno, si les copa a ustedes, si nos copa a nosotros, probablemente tenga más ediciones.
Hacemos un segundo episodio.
Claro, van a seguir, pero elegimos estas 3. No hay ningún tipo de criterio, no hay ningún tipo de división entre naturales, sintéticas, lo que sea.
Para, ¿cómo 3 somos 4?
Y porque hay uno que no va a hablar de una droga en concreta, sino va a hablar de algo de las drogas. Pero ya veremos. Y no vamos a hablar tampoco, volviendo a este tema de la fiesta, de lo que se consumió o no ahí, porque como hay mucho dando vueltas, mucha información cruzada, ni nosotros sabemos bien qué es lo que pasó, entonces necesitamos una base sólida como para hablar de eso, y en este momento no existe, entonces vamos a abocarnos a otras cosas.
La filosofía de este podcast se basa en cuando hay quilombo no nos metemos, así que...
Sí, sí, exacto. Nosotros tenemos bastante quilombo entre nosotros mismos.
Todo una buena lavadita de mano.
Claro. Ya bastante nos generamos nosotros como para meternos en más quilombo.
Sí, sí, chico, no... Por favor.
Pensar que con estos temas de mierda que hablamos normalmente les recibimos 3 amenazas de muerte, 2 cartas bombas y una carta en árabe, o sea...
Sí, la carta en árabe tenía solo elogios.
De verdad útil, de verdad controversial.
Sí, ahí estaríamos todos muertos antes de hablarlo. Como dijo Charlie, no somos expertos en los temas, tratamos de buscar la mejor información posible, probablemente falten cosas, probablemente sobren cosas, en algunas cosas vamos a entrar en detalle, en otras no, pero trataremos de que sea lo más divertido, conciso y correcto posible, encarándolo con humor o no, quién sabe, veremos qué sale. Entonces, una vez dicho esto, podemos dar paso a que Charlie inicie su larga y spoileada charla sobre el alcohol.
Bueno, yo manteniendo mi filosofía de este podcast, preparé el tema de alcohol, un tema en el que no me creo especialista, pero yo creo que la única manera de hablar de alcohol es borracho, así que estoy cumpliendo ese criterio.
Me parece perfecto. Versado.
Aunque sea con un par de copitas de más. Así que antes de preparar este podcast, con mucho sacrificio para mí, que me cuesta mucho, me tomé 2-3 medidas de whisky, y acá estoy hablando con ustedes. Pero no les voy a hablar como van a hablar mis compañeros, que saben mucho más, que son así, ay, biotecnólogos, pelotudos, giles. Con mucho más criterio, es decir, el alcohol produce un efecto sobre tal que es parte del cerebro. Eso realmente a mí, como Charlie, no me suma.
A mí como
así
Charlie.
Que voy a mantener mi filosofía de hablar de papers bizarros.
Para entonces, para un segundo, porque entonces tengo que decir... paper bizarro de Charlie. Yeah.
Yo les voy a hablar particularmente de 2 papers que me parecen muy divertidos y muy representativos de lo que es el alcohol.
Okay.
Ambos son en modelos animales, no son en humanos. Uno me encanta, y el otro me divierte.
Okay.
Voy a empezar porque el que simplemente me divierte.
Mejor, lo mejor para el final.
Obviamente. Este paper trata de lo siguiente. Muchas personas mencionan al alcohol y sus usos, ¿con qué características? ¿Cuál es lo que te, qué te causa el alcohol a vos, Leo?
¿A mí qué me causa el alcohol?
Sí.
Diría que me desinhibe, pero yo soy bastante desinhibido per se.
Bien, me gusta.
Así que creo que lo que me caracteriza a mí con el alcohol es que me pone bastante pelotudo.
Me gustó.
Es como una definición súper general, porque ¿viste? Hay como diferentes tipos de pelotudes. Me pone bastante pelotudo.
No, todas juntas. Imagínate, okay. Todo lo que vos, yo digo pelotudo y todo lo que tiene en la cabeza, todo eso me produce.
Perfecto.
Agustín, contanos un poco acerca de qué te pasa cuando tomás.
En el momento... alegría no es la palabra, obviamente. Es una sensación de pequeña euforia, ¿no? Podríamos llamarlo, como que te pones un poco contentito. Ese sería el término.
Y vos, Lucho, que estás ahí, mirándonos desde tu casa, que es el que más sabe del tema. Contanos un poco acerca de qué te pasa cuando tomás unas copitas de más.
Me mareo.
Conciso, ¿no? Cortita de pie.
Yo les voy a contar de un paper que a mí particularmente me divierte, porque es un paper sobre el modelo animal que yo trabajo en mi vida cotidiana, Sea Elegans.
¿Qué es Sea Elegans? Porque digo, interioricemos.
Sea Elegans, todo, un gusano, bastante, bastante chiquitito, que es muy usado en todo lo que es biología molecular y todas esas boludinas, principalmente porque tiene todo el genoma secuenciado, se conocen todas las neuronas, con qué neurona se conecta cada una, entonces como que tenés mucha información dando vueltas para poder laburar con eso. Entonces se usa para muchas pelotudeces, mucha investigación. Yo laburo en esto, pero lo que le voy a hablar es algo que tiene que ver con algo que me gusta más que lo que yo laburo, que es el alcohol.
Ok.
Lo que hacían con estos gusanos, estos señores, era darles de tomar a los gusanos. Vos decís, wow, qué al pedo que estaban. Y sí, yo creo que sí.
¿Cómo le das de tomar a un gusano?
Los gusanos se crían, o ya sea bien,
con copitas medio chiquitas,
medio sólido o en un medio líquido.
Sí.
Entonces mezclaban una cierta concentración de etanol en uno de los dos, en los dos medios, y probaban cómo se modificaba la conducta de los gusanos en estos medios.
O sea, es como el sueño del borracho, nadar en una pileta de alcohol.
Claro.
Correcto.
Entonces, para los que conocen mucho de gusanos, que son todos nuestros radioyentes.
Obvio.
Se sabe que Sea Elegans tiene conductas típicas cuando se mueven lo sólido y cuando se mueven el medio líquido. O sea, vos sabés que el gusano, cuando está en el agar, se mueve de una manera. Cuando está en el agua, como que se agita así como espasmódico, pero se mueve de una manera particular que son totalmente distinguibles cuando vos mirás ese movimiento, ¿no?
Perfecto.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Qué pasa cuando, qué opinan ustedes que podría pasar cuando le metían alcohol a los gusanos en los distintos medios?
Y un gusano ya de por sí tiene un movimiento medio de borracho, como que zigzaguea, o sea que se pone recto.
Claro, ya es medio errático.
El gusano no podía reconocer en qué medio estaba.
No.
Era el
alcohol, mezclaba las dos cosas.
Claro, el alcohol desinhibía la conducta de Sea Elegans haciendo que se mezclara. Era como que estaba en medio sólido, quería que estaba en medio líquido, se empezaba a agitar, estaba en medio líquido, quería reptar por el agar y no entendía un sarete. Era como que el alcohol producía la incapacidad del animal de poder reconocer su medio. Entonces el factor de movimiento era totalmente errático.
Pero es hermoso pensarlo trasladando en humanos. Imagínate un borracho nadando en la calle, poner.
Claro. Bueno, ¿a quién le pasó?
Claro.
Te cuesta mantener el equilibrio, te desinhibís, pero tú dices, ese era justamente el efecto en Sea Elegans. Cosa que era muy, muy divertida en el sentido de que con un modelo animal tan pedorro podían probar el efecto del alcohol, algo con tan sencillo. El paper hablaba acerca de, por ejemplo, que había efectos que estaban involucrados los receptores de dopamina, plim, plum, plan, pero lo interesante era justamente esta modificación de conducta, que es algo que también podríamos hacer una analogía con los humanos, que también cuando estamos medio pasados de copas nos cuesta mantenernos caminar derecho, no podemos mantener el equilibrio y todo demás. Cosa que era copada, qué sé yo.
Sí, es sorprendente que a un gusanito tan diminuto y chiquitito le pase lo mismo que a un humano cuando se escabia.
Claro.
Es como la caja negra en el medio, no importa. La respuesta de Central Call sale el comportamiento errático.
Claro, lo interesante es que también modificaba, por ejemplo, la respuesta a la luz, la respuesta a que lo tocaran, todo. Era como que el gusano estaba totalmente drogui.
¿Se dice drogui o groggy? Debate. No sé. Para mí es groggy.
Para mí con G.
Para mí también. Bueno, pero Charlie es mendocino. Mendoza hay otra.
Hablamos de otra manera.
Sí, eso
alteraba toda la capacidad de percepción. O sea, era incapaz de reconocer su ambiente, incapaz de reconocer los estímulos exteriores. Muy similar a un borracho humano.
Ok, sí, tal cual.
Así que era fucking cool el paper, justo de Sea Elegans, justo de alcohol. Pero ese no es el paper más divertido. Mi paper preferido de alcohol, preferido porque es... La persona que lo hizo era claramente una persona muy, muy, muy mala. Muy mala, porque no hay otra manera de pensar cómo podría hacer esta persona este experimento. Es un experimento que vos, cuando te cuento el diseño experimental, vos pensás que lo hizo una persona de los años 50, porque es extremadamente típico de esa época.
Lo hizo Mengele.
Claro. Yo te diría que lo hiciera, es un paper típico de Mengele.
Ay, qué horror.
Sorprendentemente es un Science del 2012. O sea,
ok. ¿No? Es, wow. Bueno, los nazis sentaron entre nosotros. Claro, es como los hipsters. Bueno. Claro, traen de nuevo la bicicleta plegable.
Estoy hablando de un paper alto nivel, uno de los mejores que hemos que he puesto en los papers bizarros de Charlie.
Estoy lleno de intriga porque no sé a dónde está yendo.
Este paper trabaja en moscas.
Ok.
A la mierda está yendo.
Y lo que hacía el protocolo experimental era el siguiente.
Ay, me parece que yo lo leí este paper.
Sí. Sí. Agarrando a mosca macho y la mosca hembra.
Sí.
Bueno.
Es buenísimo. Y ponían la mosca macho y la mosca hembra en el mismo cubículo. Entonces la mosca macho iniciaba todo un protocolo de...
cortejo.
De cortejo hacia la mosca hembra.
Le bailaba, le ponía música, ruidito, bajaba las luces.
Le tiraba besitos.
Claro, veían que la mosca hembra estaba dispuesta a copular con la mosca macho, se la sacaban.
¡No! ¡No!
¡Qué mala onda!
¡Qué mala persona!
Vos decís, ¿qué? Pobre mosca.
¡Pobre mosca macho!
¿Qué hacían después? Le ponían otra mosca hembra.
Sí.
Repetían el proceso hasta que la mosca macho directamente le ponían una mosca hembra y decía, se van a cagar todos, putos giles. Y no hacía nada.
Se negaba.
Que llevaba, dependiendo de la mosca, 6, 7... procesos de mostrarle moscas hasta que era totalmente, digamos, no hacía más el cortejo.
O con muy poco, cortejar, claro, con muy poco rigor científico voy a decir qué dolor de huevos que tenía esa mosca, ¿no?
Muy poco rigor científico. Y ahora viene la parte que vos decís, pero Charlie, ¿qué tiene que ver esto con etanol?
¿Qué tiene que ver con esto alcohol?
Con alcohol? Ponía las moscas macho en su estado de frustración, de dolor de bolas,
sí,
en una jaulita y tenían comida sola y comida con alcohol.
Okay.
Las moscas nunca habían visto comida con alcohol. Eran totalmente las moscas
agnósticas.
Nunca habían tomado un trago en su vida. Eran pobres chicos de 14, 15 años así, que estaban yendo a las fiestas de 15.
Sí, además de agnósticas eran abstemias, porque claro.
Las tiraban ahí las tiraban en el coso y adivinen con un índice con dos asteriscos, como le gusta decir, o sea, con una gran relevancia qué comida elegían las moscas.
Obviamente se iban a emborrachar al bar de las moscas.
Sí, le entraban, sí.
Increíble. Yo no, realmente, increíble.
¿Todas? ¿Con qué seguridad?
Creo que era 70-30.
Sí, una cosa como sucedería, es un montón. Es lo que sucedería también en nosotros. Una vez más, las moscas nos representan a la perfección.
Una vez más.
Somos tan primitivos como las moscas.
El paper tiene los inmunos de cómo la diferencia entre un paper de una mosca que se había reproducido, se había pareado y otra que no, cómo le cambiaban las distintas expresiones de los marcadores.
Entre un cerebro y otro.
Es muy completo. Sí. También solamente me divertía la parte...
Nos quedamos con lo anecdótico.
Con la parte alcohol. Experimental, conductual. Pero sí, era una cosa que vos decís, wow.
Me parece hermoso todo esto que está sucediendo.
Y lo que iban haciendo es que encima era una respuesta bastante, una curva bastante clara de que cuando a medida que más veces fracasaba la mosca macho,
más se escabeaba.
Claro, más se escabeaba. Era una cosa que me parecía
tremendo.
Vos lo decís.
¿Es tan lineal?
Vos lo decís, no puede ser, esto es mentira. No, mira, pero.
Es tan real, además.
Moscas. No estoy hablando de que hicieron ratones, que es un mamífero, no. Una mosca.
Claro, después te decís que el animal con más empatía es el perro, ¿no? Loco, con la mosca me siento identificado. La mosca.
Pero igual, a mí lo que me hace un poco ruido del diseño experimental es que nunca habían tomado alcohol antes.
Pero lo saben.
Que porque se pasar la depresión.
Porque es una ley divina, boludo.
Era como que algo que va más.
Es un mandato. Sí,
claro.
Es
un mandato de Dios el tomar alcohol cuando te acaban de dejar. Es como que está clavado en nuestro ADN.
Exacto.
Si
y en el de las moscas.
Está, como ya lo quitó Agustín.
Está grabado en el ADN del ser de luz primigenio que dio lugar a toda la vida, que desde ese momento ya se sabe evolutivamente que el alcohol mata la pena. El alcohol quita pena.
Adán y Eva cuando los echaron del paraíso se rescabían.
Pensé que ibas a decir cuando se echaron el primer polvo.
No,
cuando
ya
eso no
polvo,
sabemos.
Un porrín.
Bueno, veremos qué pasó. No sé, la verdad está en manos de Dios y solo Él lo sabe. Y algún que otro testigo de Jehová, capaz.
¿Cómo muta
Así
este
que
podcast?
era realmente un paper que nos pega donde nos duele.
Donde más nos duele, tal cual. Qué tremendo esto, ¿eh? Es la humanidad hecha mosca.
Mosca.
¿Y no hicieron lo mismo con las hembras?
Estaba pensando en todas las alternativas que habría el experimento, para bien, para mal y para ni una menos. O sea, en mi cerebro pasó todo. O sea, ¿qué pasaba si hacías lo mismo con las hembras? ¿Qué pasaba
Sí.
si antes de ponerlos a parear ponías hebras a las dos moscas?
¿Y qué pasaba si ponías
No
dos?
sé, nadie los hizo esos
Ah,
experimentos.
no, es obvio que hicieron un montón de experimentos
Boludo,
para
hagámoslo,
joder.
si vamos a publicar un Science.
Nah, pero seguro hicieron un montón de cosas y no las mostraron después
Sí,
porque
seguro hicieron
funciona
un montón de
su.
cosas serias.
Y un montón de cosas
No
diciendo,
escucharon
che,
nada de
boludo,
eso.
pongamos dos moscas macho y una hembra, vamos a
No.
competir y démosles caviar a
Y una
una,
borracha y otra no.
Claro.
Yo me imaginaba, si la
Pongámoslas
mosca
a
macho
pelear con una
y la mosca
abeja, dale, dale.
Pongamos a la hembra borracha, al macho
Pequeños
borracho.
chinos en el medio para que peleen. Había
Claro,
muchísimas
cualquiera.
alternativas al paper. Me gustaba la idea, por ejemplo, poner dos machos y ver cómo competían, un macho ebrio, otro macho sobrio, ver si había una competencia desleal,
Da lugar
de
a toda
todo
una
eso.
rama nueva de la ciencia esto. Es como
Claro,
la
la
moscología
borrachociencia.
borracha. Sí, tal
Claro.
cual. Loco, empecemos a laburar en eso. Cada vez tenemos ideas más brillantes en
Yo
este
ya,
podcast, ¿eh?
ya estoy escribiendo mi plan de carrera, sí. ¿Hay
Bueno.
guasal con las
Ahí
moscas?
sí, se llama. No, iba a tirar uno muy malo. Sí, seguro hay. No sé cuál el nombre recibe todavía, pero seguro existe, créeme. Así que bueno, eso fue el alcohol y el paper,
Claro,
los
yo creo
papers
que
bizarros de Charlie.
podría haberlos hablado mucho de alcohol y de otra manera, pero me divertía la manera de contarlo con
Me
paper,
parece
nada más.
que está bien.
Me pareció súper
Espero que
interesante.
¿viste? Fuiste fiel a tu
Divierta, que les
sección.
guste y no. El de las moscas, bueno, creo que ustedes algunos ya lo habían escuchado, pero sigue siendo un paper que es
No, está muy bien para demostrarle a todo el mundo
realmente.
la realidad de la
Cuando lo leí por
milanesa.
primera vez dije, wow,
Esto
qué
tiene que
genio.
saberlo todo el mundo.
Bueno, también había, no tengo la información, pero había muchos grupos que trabajan con este tipo de cosas de frustración sexual, con etanol, todo, pero bueno, no conseguí más paper tan bonitos como este.
Sí, este ejemplifica a toda la perfección.
Pero
Así que, hermoso. Yo me voy a poner un poco más técnico, porque obviamente no son los papers bizarros de Agus, son los papers bizarros de Charlie, pero les voy a hablar de la blanca, la fafafa, la camerusa, la falopa, la merluza, la virulana, la papusa, la rica, la pala, la milonga, la zarlanga, la merca. Les voy a hablar de la cocaína, viejo.
ah,
Ah, eso.
O
Está bien.
de
Te faltó, no sé,
millones.
internet. Nos faltó
Consigna de la
sí,
semana,
exacto.
dennos su adjetivo para la
Sí.
coca.
¿Y cómo llamás vos a la fafafa?
Claro, ¿cuál es tu nombre, tu
Consigna.
apodo predilecto para la benzoil metilec-gonina, ¿no? La
Ajá.
cocaína. Es
Ajá.
la cocaína. ¿Por qué cocaína? Porque es un alcaloide y viene de la coca, entonces cocaína. El sufijo ina viene de los alcaloides.
Pero qué fácil.
Pero qué loco. No, la cocaína, vamos a ir de lo macro a lo micro. Obviamente sale de las plantas de coca, que comúnmente o en el pasado se mascaban como estimulante para combatir el apunamiento en regiones andinas y lo que sea. Y
¡Ey! ¿Qué ha pasado?
bueno,
Se sigue
pará, se sigue
usando.
usando, pero
Me tomo un té de coca todos los días.
la europeización de la cocaína viene de que los conquistadores llegan a América, ven a los nativos mascar coca, entonces agarran y dicen, esto es el diablo, son los ritos paganos. Pero una vez que vieron que era la posta y que se ponían al palo, lo legalizaron y obviamente le pusieron impuestos. Entonces se llevaron a las plantas a Europa y empezaron a comercializar, digamos, pero recién en 1855, o sea, muchos años más tarde, se aisló por primera vez la cocaína en sí, el alcaloide. Y después, más tarde, también se logró sintetizar, pero de todas maneras, obviamente, la manera más fácil de obtenerla es a partir de la planta natural y es lo que se hace hasta el día de hoy. Pero para esta extracción hay un montón de métodos y todos incluyen algún que otro componente químico con cosas que van desde, no sé, el agua oxigenada. Pasando por el ácido sulfúrico hasta el querosén. O sea, hay de todo metido en el medio. Ahora,
Hermoso.
en la planta en sí, de la coca, hay solo 4 de las 200 variedades que producen cocaína Y en la planta en sí hay entre 0,1 y 0,8% del peso que son alcaloides, pero de los cuales el mayor es la cocaína. O sea que es ínfima la cantidad de cocaína que hay en una planta. Si vos estás mascando, no te vas a pegar un subidón de coca porque lo masques. Tenés que purificarla para que te pegue. Entonces, ¿qué es lo que hace la cocaína? Básicamente, nosotros tenemos ciertas zonas del cerebro que los nombres no vienen al caso porque no se los van a acordar y no les sirven para nada, pero son zonas que están asociadas a un sistema de recompensas y un sistema de placer. Entonces, si nosotros tenemos un estímulo que nos genera placer, estas zonas se activan más o menos y depende del estímulo, se activan más o menos, y estos estímulos van desde cosas, no sé, como comer, relaciones sexuales, hasta cosas raras como tener venganza. Tener una venganza te activa el sistema dopaminérgico o incluso ganar plata. Estas zonas, como les adelanté, tienen como principal neurotransmisora la dopamina. Esta dopamina es importante en este sistema y las neuronas dopaminérgicas no son la mayor cantidad y están bastante poco representadas, de hecho, dentro de todos los tipos de neuronas del cerebro, pero aún así son muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Esta dopamina se libera en las sinapsis, que son las conexiones entre unas neuronas y otras, y activan receptores en la neurona posterior a la que la libera. Una vez que se activan los receptores, es recaptada por la misma neurona que la liberó por ciertos transportadores. La cocaína lo que hace es inhibir esos transportadores, haciendo que toda la sinapsis quede inundada de dopamina, entonces se activen con mayor frecuencia y mayor cantidad de estos receptores. Esto hace que a vos te dé, que sientas una recompensa más grande o una sensación de placer más grande, ¿no? Entonces, básicamente, vos te pasa que te pegás un raquetazo de coca y te activa el sistema de recompensa y
Raquetazo, ese es mi término preferido.
es el término más
Digamos.
científico que pude encontrar.
Sí,
Y no, y se sobreactiva este sistema de recompensa. Y esto a corto plazo te genera placer, pero lo que pasa es que cuando este sistema predice una recompensa y no aparece o no llega a la dopamina, se produce una depresión o un bajón. Entonces, inmediatamente después de que se activó, se viene el bajón y por eso necesitan otra dosis.
claro,
El
para
término
mantenerte arriba.
técnico
Es
es
el famoso
un
sube y
balazo.
baja.
Claro, exacto. Entonces, ¿qué otros efectos tiene? Porque lo único que afecta no es el transportador de la dopamina, sino que lo que afecta es la llamada recaptación tripartito, la trirrecaptación, que son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que son neurotransmisores encargados de diferentes cosas. La dopamina, como ya dijimos, es el placer, la recompensa y además la actividad locomotora. La noradrenalina, que haya una sobrecarga en la adrenalina, te da alta energía y te da más movimiento también, y la serotonina tiene consecuencias sobre la confianza y sobre el humor. Entonces, el efecto este a corto plazo, que es corto, puede llegar hasta una hora como mucho, pero generalmente son de 5 minutos a media hora, da,
Claro.
como ya decíamos, confianza y euforia, desinhibición, hiperactividad, pero también afecta cosas fisiológicas, y aumenta el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio, aumenta la presión sanguínea, aumenta la vasoconstricción y también tiene cosas, llamémoslas negativas, porque esto podría considerarse ponerle positivo, que te aumenta la agresividad, te aumenta la paranoia y te deteriora bastante el juicio.
Okay, eso todo esto que vos hablás son los efectos a corto plazo,
Son los efectos a
¿no?
corto plazo, exacto. Son lo que te pasa cuando
Es lo que te
inmediatamente.
está pasando en el momento que te
Es
drogas.
claro, es
Exacto, es lo que te pasa
bien.
apenas te drogas. Ahora, también otro de los lugares donde interacciona la cocaína es en los canales de sodio de las neuronas. Los canales de sodio, en algún momento lo hablamos, son importantes para la comunicación neuronal. Entonces, como afecta a los canales de sodio, de cierta manera cortás o disminuís la comunicación neuronal y lo que generás es una anestesia. Y al principio se usaba la cocaína como anestésico. De hecho, se usaba como anestésico y se usaba para tratar adicciones a la morfina, lo cual me suena
Quack.
totalmente irónico.
Quack. Bueno,
está bien.
Vamos
Soy adicto
tapando.
a la heroína. Y bueno, me doy con morfina. Soy adicto a la morfina. Bueno, me doy con cocaína. Y así vas pasando.
Bueno,
Así vas pasando de droga.
cuenta la leyenda que Pemberton, el que inventó la Coca-Cola, era adicto a la morfina y quiso hacer una bebida para bancarse la adicción o para bajar la adicción que tuviera cocaína, que era la Coca-Cola. Y de hecho...
Ahí vamos a la pregunta, vamos a lo controversial. La Coca-Cola, ¿tiene cocaína? ¿Tuvo cocaína? ¿Todavía contiene extracto de la hoja de coca?
La leyenda es que la tuvo.
La información semioficial, porque digamos, desde Coca-Cola no van a liberar nada, pero la mayoría de las fuentes dicen que la primera receta de Coca-Cola sí tenía extractos de hojas de coca y en cierto momento tenía 9 miligramos de cocaína por litro, que es un montón.
Toma, una banda.
Ey, bien.
Pero en 1903...
Eso sí es un raquetazo.
Pero en 1903 se eliminó porque cerca de ese año, cerca de 1903, 1905, se fue prohibiendo a lo largo de todo el mundo. Pero aún hoy la coca tiene extractos no alcaloides de hojas de coca que los produce una empresa que se llama Stefan Chemicals, que está en Chicago, y esta empresa adquiere aproximadamente 115 toneladas anuales de coca, que tiene un permiso del Departamento de Justicia para importarlas, digamos, pero es la única que tiene la patente. O sea que, además de la famosa fórmula secreta, la única que de verdad puede importar coca para producir es esta empresa. O sea que Coca-Cola es la única que tiene extractos de coca real a nivel escala grande, ¿no? Porque la Inca-Cola obviamente tiene extractos de coca, pero no se produce. Bueno, ahora la compró Coca-Cola, ¿no?
Sí.
O sea que ya perdimos todo el poder.
O sea que es interesante que la coca... que es...
¿Y la Manaos?
La Manao tiene directamente merca. No sé. Tiene Paco. Tiene Paco la Manao.
Exacto, de Paco.
Que no, aprovechamos para decir que el Paco es el fondo de cocción de la cocaína, que a veces tiene restos de estas cosas que decíamos que usan para aislarla, que puede ser querosén, nafta, lo que sea. Todo eso va a parar el Paco. Y formal. Sí.
El vidrio picado, todas las
un giras. Montón de cosas. Que formalmente muchas veces se dice que es lo mismo que el crack, pero no es lo mismo que el crack, porque el crack tiene un sistema, digamos, de síntesis bastante determinado, que vos procesás la coca con alguna base débil, como puede ser el bicarbonato de sodio, formás un cristal y eso se fuma porque aumenta muchísimo el punto de fusión. Baja muchísimo el punto de fusión. O sea, vos puedes hacerlo líquido y gaseoso a 90 grados contra 190 de la coca en polvo. Y se llama crack por el sonido que hace la piedra cuando se calienta. Por el crack que hace la piedra.
Toma.
Sí, nuevamente no sabía, la creatividad no está muy, muy laburada.
De hecho, onomatopeya.
No, está bien, está muy bien.
Sí. Bueno, cuestión que hablamos de los efectos a corto plazo, pero obviamente... Tiene efectos a largo plazo. No, una cosa más a corto plazo, esto de la anestesia. Muchas veces lo que se ve, no vamos a hablar de ningún uso, lo que se ve en las películas de la gente que prueba la pureza de la cocaína poniéndose las encías, eso, como es anestésico, te adormece las encías o te adormece la boca, pero nunca vas a poder probar la pureza sabiendo cuánto te duerme porque hay un montón de aditivos que pueden ser mismo analgésicos. Que
claro,
te van a hacer
emular justamente ese proceso.
Exactamente.
Pero yo puedo dar fe de lo siguiente, no acerca de la cocaína, pero acerca de las hojas del té de coca. Vos, por ejemplo, te tomas 2-3 té de coca y empezás a sentir adormecido la lengua y
las cosas. Sí, igualmente, digo, volviendo a lo de la coca, no tiene. No, o sea, nunca te vas a pegar un subidón de coca.
Con una dosis baja ya empezás a tener efectos similares de ese. El analgésico es uno de los efectos más comunes de la coca en ese sentido.
Sí, entiendo. Bueno, y a largo plazo... antes. Como ya dijimos...
Bueno, no pasa más.
Bueno, perdón, flaco. Como dijimos, pasa que ustedes me confunden, me hablan y me confunden. ¿Qué? Okay.
No, nada, te estaba jodiendo nomás.
Eso es un boludo. Por este mismo motivo que decíamos de que inunda la sinapsis de dopamina y genera un gran placer, digamos, es que es tan adictiva en principio. Porque, como hablábamos de esto, que te da el bajón y querés pegarte otra dosis, pero cada vez que te pegas una dosis, en principio, te da nuevamente esta sensación de placer. De hecho, hay estudios que se hacen estimulando las vías dopaminérgicas y vos le das a un animal el botón para que se pueda autoestimular. Y no va a parar, o sea, a una rata le das un botón y se estimula esas regiones y no va a parar de apretarla hasta que se la saques. O sea que claro. Genera una adicción rápido y fuerte. Y hay un estudio que se hizo en 2011 que está basado en resultados de una encuesta que dice que alrededor de 21% de las personas que alguna vez probaron cocaína se convierten en adictos, que es una tasa altísima.
¿Cuánto? Nice. ¿Cuánto?
21%. O sea, de cada 100 personas que prueban alguna vez coca, 21 se vuelven adictos. Efectos a largo plazo. Ahora sí, llegamos, por fin.
Vámonos, pibes.
Primero, cosas medio random. Un efecto puede ser la locura dermatozoica, que es el nombre formal para sentir que te caminan bichos por adentro de la piel. Es una cosa muy puntual que pasa con muchos cocainómanos. O sea, es puntual de la adicción a la cocaína que sientas que te caminan bichos por dentro de la piel, como que tenés gusanos y demás adentro de la piel. No sé, rarísimo.
Y la bichera.
Y en el caso de la gente que la consume, que la inhala vía nasal y que inhala el polvo, el tabique que se les va limando, se les va consumiendo, es porque después de que se absorbe la cocaína propiamente dicha, como la cocaína en polvo es hidrocloruro de cocaína, este hidrocloruro se hidrata y puede formar ácido hidroclórico y eso es lo que va comiendo el tabique.
Ah, destrucción.
Sí, destrucción total.
Es como si te le pegas un raquetazo de lavandina.
Claro, más o menos.
No, bueno, es otro ácido.
Pero de hecho es una base otro, de la lavandina, sí, okay. pero es corrosivo. La idea es que es corrosivo.
Claro. Sí, sí.
Bueno, esto que hablábamos de los receptores de dopamina, el consumo a largo plazo, el consumo prolongado, puede hacer que las neuronas generen más receptores debido a la alta cantidad de neurotransmisores que está dando vueltas, y esto genera que en principio se sienta más, pero a largo plazo genera un acostumbramiento y entonces uno tenga que consumir dosis cada vez más grandes para tener el mismo efecto.
Claro.
Pero si hay más, pero si hay más en la sinapsis, ¿no tiende a meter para adentro para que no se sobreestimule?
Bueno, hay diferentes mecanismos dependiendo del receptor. Pero en este caso, sí, a largo plazo generás fuera de los receptores un acostumbramiento independientemente del número. Entonces necesitas más cantidad de cocaína para generar el mismo estímulo.
Sí, es como que tu sistema se apaga para evitar estar sobreexcitado todo el tiempo.
Claro. O sea, a corto tiempo.
Energético violento.
Claro. A corto tiempo lo que te hace es generarte una mayor sensibilidad y a largo plazo te desensibiliza. Entonces siempre te tenés que dar más. Apareció un estudio hace un tiempito en la revista. Estos todos son estudios de entre hace 5 años para acá. La verdad, no sé por qué se salieron bastantes resultados copados en este corto plazo. Salió un estudio en la revista Addiction Biology que lo que hicieron fue evaluar algunos efectos de largo plazo. Entonces lo que hacen es poner a 30 personas que son cocainómanos o cocainodependientes, pero que estén en fase de abstinencia, a apostar sobre unos números que aparecen en la pantalla, no importa, a apostar. Y al mismo tiempo lo que hacen es registrar la actividad en distintas partes del cerebro y como control se usa a sujetos que nunca consumieron o que no tienen dependencia por la cocaína. Para hacerla corta, basándose en los resultados y en las zonas del cerebro que se activaban más o menos, los adictos tenían una actividad basal grande del centro de la recompensa, que es este centro dopaminérgico, por lo que le daba lo mismo ganar o perder, y estos centros proyectan a zonas que se encargan de evaluar los posibles resultados de nuestras decisiones. O sea, ¿qué pasa si tomamos esta decisión y no?
De evaluar consecuencias.
Claro. Y estas zonas se activan menos y de hecho están cambiadas morfológicamente. O sea, les cambia la forma y son pobres tomando decisiones. O sea, no son conscientes de las consecuencias de sus decisiones, básicamente. No hay data todavía de cuánto tenés que consumir para llegar a este punto, ni si esto es reversible. Pero esto permite decir que una adicción o la cocainomanía tiene también consecuencias en la vida diaria.
Morfológica.
Sí, lo mismo también funciona en cierta forma al revés, porque lo placentero ya no le da tanto placer y siempre buscan un puntito más de estímulo, siempre buscan un son...
Changui.
Sí, exacto. Son adrenaline yankees en cierto punto, haciendo conexiones.
O yankees dirían algunos, o yankees solamente.
O yankees directamente. Y también, como dijimos que pueden cambiar la morfología del cerebro, pueden afectar el cableado del cerebro, lo que se llama la plasticidad neuronal. Lo que pueden hacer es que, esto como hablábamos antes...
Que salte la zapatilla.
Sí, que le salte todo, que los cableados giren para todos lados, que los tapones se le vayan a la mierda. Y como decíamos, esto tiene consecuencias de las que ya hablamos antes, muchas están dadas por este cambio entre los cables, entre el cableado. Y una muy fea, y creo que con esta cierro porque me da terror, la cocaína se llegó a la conclusión, o se llegó a través de estudios al resultado, de que puede aumentar el óxido nítrico en el cerebro. El óxido nítrico, que también es un neurotransmisor, tiene muchas funciones que no vienen al caso, pero una de las funciones es interferir con una enzima que se llama GAPDH, le genera una nitrosilación, que es una modificación, tampoco viene al caso, pero todo esto en última instancia desemboca en un aumento sustancial de la autofagia de las neuronas. ¿Qué es la autofagia? Básicamente una célula que se come a sí misma, que va introduciendo pedazos de sí misma en membrana, en vesículas, la fusiona.
Y se lo come.
Y claro,
es como si Hannibal se desayunara
en un brazo. Exacto.
Es el formato zombie de las neuronas.
Algo así, pero auto-zombie. Auto-canibalismo.
Es self-zombie.
Claro. Entonces lo que hizo esta gente fue darle diferentes dosis de cocaína primero a neuronas en cultivo, después a ratones, que después analizaron el cerebro. Con estas diferentes dosis de cocaína, a mayor dosis, mayor nivel de autofagia. Y lo peor de todo es que los hijos de las madres a las que le suministraban cocaína también tenían una tasa grande de autofagia. Incluso a veces mayor que la madre. Lo, entre comillas, positivo de todo esto es que se puede buscar algo que interfiera.
Positivo.
Pará.
Otra cosa.
Pará. Se puede buscar algo que interfiera con esta interacción del óxido nítrico y evitar en la gente que ya tiene una adicción que siga aumentando la autofagia de las células. Y hablando de curas.
La autofagia es tratable, claro.
No es tratable, pero es para frenable, digamos, si se logra interferir con esto. Y hablando de curas, aunque parezca mentira, existe una enzima que se llama cocaína esterasa, que básicamente cataliza la hidrólisis, la degradación de la cocaína, que está presente en bacterias que viven en el suelo alrededor de las plantas de coca. Obviamente, esto suena por todos lados a tratamiento para sobredosis y para paliar adicciones. Lamentablemente, a la temperatura corporal humana, la vida media de esta cocaína esterasa es de solo 12 minutos. O sea que no servía para un fin terapéutico ni a palos.
Bueno,
pero
puede evolucionar.
Pero de hecho, un chino hizo un par de cambios que aumentan la vida media de la enzima y basándose en predicciones y simulaciones computarizadas, llegaron a que con dos cambios aminoácidos, nada más, cambiando dos aminoácidos, se aumentó la sobrevida a casi 100 días y el efecto catalítico encima aumentó 150%. O sea que ahí tenés una gran herramienta terapéutica en potencia. Hay que ver si hace algo más.
Pero
o no.
La movida, no entiendo igual cómo funcionaría.
No, en un caso de sobredosis, por ejemplo.
Al adicto. Ah, sobredosis. En un caso de sobredosis.
Sí.
Es lógico, sí.
Sí, en un caso de sobredosis o. Al adicto, en realidad.
¿Tratamiento para adictos? No sé si.
No.
Sí y no. No, en realidad no sirve, es verdad. Sirve, digo, no si sirve. El chabón. Para el adicto, en el caso de que. El chabón se la dé. Claro, que el chabón se la dé.
Es antídoto para raqueta.
Claro, si el chabón se la da, no va a eliminar la cocaína antes de que haga mayores estragos en su organismo. Claro. Pero bueno. Obviamente hay un montón más de estudios, un montón más de cosas, pero a grandes rasgos es eso. Y la vida, ¿no? Y la merca, ¿no?
Oye, sorprende que haya tanta información.
¿En qué sentido? Bueno, buscando información hay mucho dato de página pro drogas, tipo, ¿qué
sí,
hace?
Sí,
hay mucha data de página religiosa. Que obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Tipo, la cocaína la sintetiza del diablo. No, y después hay varios estudios serios de los cuales tratamos de sacar la data. Pero bueno, eso es lo que tengo por ahora para contarles la cocaína y para que sepan, ¿no? Para que se enteren. Creo que podemos pasar otra droguita.
Podemos pasar otra droguita de la mano de mi mano, chicos. Tómenme, agárrense de las manos y vengan para adelante.
Ok, vamos volando.
Llévanos al famoso.
Justamente te decía lo de que me sorprende que la cantidad de información que hay, porque no fue la misma experiencia que tuve yo con mi droga.
Ok.
Yo les voy a hablar del LSD.
¡Apa!
Y claro, como que ese nivel de rigor científico recién ahora se empezó a lograr. Empezaron a aparecer institutos con permisos para probar cosas con LSD, pero La data que hay es así, científica, es muy vieja, de cuando se creó esta porquería, y como que después la durmieron.
Ah, ok.
Así que yo les voy a contar, lo voy a tratar de enfocar de otra manera.
Me parece hermoso.
Si yo les pregunto a ustedes qué es el LSD, ¿qué me dicen?
Ácido lisérgico.
Bien.
Pepa.
¿Y otra cosa se les ocurre? Es Pepa, ok. Está bien.
Televisor.
Sí, también puede funcionar.
Sé que bueno, no estamos hablando de eso, pero bueno, capaz.
En una de
sí,
esas.
Puede funcionar. Igual,
y la tele es medio droga.
Si tenés una buena tele con una linda pepa, yo creo que la puedes pasar bien.
Digo, sí, la tele sola, un HD grande es bastante adictivo.
Sí, sí puede ser. Bueno, como dijeron, sí, en realidad el LSD es dietilamida de ácido lisérgico. Ese es un derivado.
Ah, mirá vos.
Y es una droga psicodélica semisintética. Que, sí. Y acá, ojo, atención mamás, porque no produce adicción y no es tóxico. A diferencia de la mayoría de las drogas que andan dando vueltas,
no produce adicción. LSD,
a priori, no produce adicción, no es adictivo, no tiene todo este. No estimula todo este sistema de recompensas que, evidentemente, sí, hacen que la gente tenga la necesidad de consumirlo.
La parafernalia del placer, ¿no?
Claro. A priori no es tóxico. Entendido tóxico como...
Spoileando algo, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué? Semisintético.
Bueno.
¿A qué te referís?
Semisintético se entiende porque en realidad el LSD se obtiene por la derivatización de alcaloides que vienen de productos naturales.
Claro. Entonces, tenés una base biológica, llamémoslo.
Tenés una base biológica que existe y vos de ahí haces una reacción química y obtenés la dietilamida de ácido lisérgico. Por eso es semisintético.
Ok.
Gracias.
Bueno, cuestión que no es tóxico, ¿por qué?
Bueno, tóxico, viste que hoy en día es un concepto bastante raro.
Sí, amplio.
Amplio, ¿no? Porque ustedes, yo le digo que algo es tóxico o no, ¿cuál es la definición de toxicidad?
Sí, ¿tóxico en qué?
Yo, depende de a quién le preguntes. Y bueno, cuando dijeron que esto no era tóxico es porque, por ejemplo, le midieron IC50 a una, no sé, poner un cultivo celular.
¿Qué es IC50? Flaco.
IC50, te cuento. Es la concentración que tenés que poner de la droga.
De la droga.
Lo que carajo estés probando, para que se muera la mitad de población de las células que están ahí creciendo.
Ok.
Y la concentración que tenés que poner es altísima, ridícula. Creo que está por encima de cosas como, no sé, sal. Como, no importa, no es tóxico, basta.
No te va a matar por una sobredosis,
no
digamos.
No te va a matar. No, tendrías que comerte un toner así. Y es probable que mueras comiendo nuez moscada.
Yo siempre dije que nuez moscada era peligrosa.
Es probable que te intoxiques por celulosa del papel antes.
Sí, probablemente.
¿Sabes el mambo que te pega con un canelazo?
Un canelazo, olvídate. Otra que ahí que desgastado. Me pareció interesante arrancar con la historia, porque hay como una, es medio mitológico lo del LSD.
Hay un mambo místico alrededor también.
Sí, hay una mística copada y me pareció interesante de resaltarla. Resulta que cuenta así la leyenda que el LSD fue sintetizado por primera vez un 16 de noviembre de 1938.
¿Cuánta largo. Certeza igual?
Mucha, acá tenemos mucha certeza. Por un químico suizo que se llamaba Albert Hofmann. Anótenselo, Albert Hofmann.
Pensé que las iniciales iban a hacer coincidir, que iban a hacer LSD también. Y
no,
aceptó una...
no, eso es
Luis Strauss-Damberg.
Claro.
No. Lo gracioso de esto es que el chabón la descubre mientras participaba en un programa de investigación dedicado a, digamos, búsqueda de nuevas drogas, derivando una droga conocida que es la argolina, que es una superfamilia de compuestos que tienen propiedades vasoconstrictoras y que se usan, no sé, para dolor de cabeza, qué sé yo.
Okay.
Nuevamente me cortás la alegría. Mientras investigaba acerca de
una aspirineta.
Otra cosa, no sé, la reacción de los ratones frente a un estímulo lumínico, qué sé yo.
¿Qué sé yo?
No,
sí.
Investigaba una aspirineta, flaco.
Nuevamente.
Y bueno. Nada, investigaba una aspirina de otra cosa que investigaba, una aspirina, pero...
Sí, se estaba haciendo cualquier otra cosa y descubrió esto. El tema es que cuando en realidad lo que hacía el químico propiamente, digamos, este chabón Albert Hofmann, era simplemente derivatizar la argolina. Después alguien más la probaba.
Ok. Ni siquiera la pasaba bien él.
No. De hecho, bueno, la sintetizaba y se la pasaba a alguien y si alguien la probaba y a priori no, digamos, la probaban en ratas y en conejos.
Sí, aclaremos, la probaba, no, que no es que se la mandaba.
Era una droga de mierda. No sé, claro. No, la probaba en animales. Sí. Para ver si iba a tener un fin comercial, porque el chabón laburaba en un laboratorio empresa, digamos. Y no tenía resultado. Entonces esa droga se descartó.
Claro.
Y cuenta la leyenda, de nuevo, que, bueno, después de descartarla, a los 5 años, ¿qué?
¿Qué? Un conejo al disco de los que habían usado el LSD y
quedó revolado. No, es más mística todavía, porque dice que 5 años más tarde, en 1943, Hofmann vuelve, así por curiosidad, por digamos, personal, a laburar con esa droga.
Ahí hay conejo encerrado, viejo, ¿eh?
Curiosidad.
Sí, como si te dijera, quiero ver qué onda. Como que el chabón tenía una corazonada.
Algunos dirían que la está sintetizando, pero bueno.
Mientras la está sintetizando y la está, digamos, guardando, no sé qué archaría con la droga, el chabón se le cae una gota del preparado sobre la piel.
Esto es fílmico. Esto es. Esto, lo estoy viendo en cámara lenta.
Es Marvel.
Sí. No, es el principio de.
No sé si es comprobable.
Se convirtió ahí y sale Doctor Strange.
Pero todos lo queremos. Todos queremos ese comienzo, digamos. No importa si es real o
sí,
no.
Sí, es hermoso. Sí, es hermoso, es de cómic.
Claro.
Bueno, nada, se limpió y siguió con lo suyo. Y después se fue para su casa. Cuando estaba yendo a su casa,
y
dice
no llegó
que
nunca más a la casa. Él todavía
y acá cuoteo porque esto es extraído del diario de Hofmann.
Ok.
Dice que sintió, al poco tiempo de haber sido afectado por esta gotita, sintió una notable inquietud combinada con un ligero mareo.
Ok.
¿No? Y dice que mientras reposaba en su cama, el chabón cayó en un estado similar al de la ebriedad, pero nada desagradable, para nada, y que se caracterizaba por una estimulación extraordinaria de la imaginación. Eso es lo que el chabón escribe en su blog de notas.
Ok. Que llegó a su casa en un submarino amarillo, no lo contó en ningún momento.
Notas del Windows 45.
No lo contó, pero dice que tiene un estado similar al de ensueño. Dice que con los ojos cerrados contemplaba series ininterrumpidas de imágenes fantásticas. Escuchate esta. Formas extraordinarias con patrones de colores intensos y caleidoscópicos.
Ok.
Así lo describe él en su día.
Es típica imagen de película de hippie, la imagen caleidoscópica.
Sigue siendo todo muy fílmico, tal cual.
Ahora bien, dice que el estado duró un par de horas y que pasado eso, el estado remitió, digamos, volvió a la normalidad.
Me fue corriendo al laboratorio.
Claro,
se echó otra gotita.
Después de ingesta accidental, el chabón dice, loco, tengo que probar esto, o sea, pero ya está viendo cuánto pruebo.
Claro.
Y entonces ahí dice que lo ingirió esta vez a través de, digamos, se lo puso en la lengua, como se consume hoy en día, para los que saben. Y dice que cuantificó haber consumido 300 microgramos de LSD.
Ok.
Que es, si mal no recuerdo, es lo que es una dosis hoy en día. Y evidentemente, en otras palabras...
300 microgramos.
Sí, microgramos.
Hay que destacar algo, el chabón de una le pegó a la dosis, que no se modificó.
Después estuvo probando.
Esto verso. Probablemente todo lo que te acabo de contar es todo verso.
Ya lo sé.
Está bien, pero le da una mística divina.
La historia de... Que acertó todo, era más lindo. No, mirá, primero probó con 100, no le pasó nada. 200.
No, igual nunca te dijo.
Primero probó 2 gramos y quedó 3 años tirado.
Sí.
Esa es la otra, la versión Lucho.
Bueno, y esos 300 microgramos le pegaron para el orto.
Ah, ok, sí, entonces, mal viaje.
Ahí le pegó un viaje zarpado. Bueno, en 1947 se ve que esto el chabón lo reporta, digamos. Y a los 4 años, Sandoz, el laboratorio para el cual él trabajaba, patenta la droga para uso psiquiátrico. Porque hasta ese entonces, sépanlo, la regulación que había para el mundo farmacológico era bastante nula.
Sí, laxa cuanto cual, menos.
Sí, laxa. Con lo cual, esto que evidentemente te hacía algo en el cerebro, se podía tranquilamente patentar para uso psiquiátrico y después vemos cómo lo usamos.
Claro, sabemos a los locos y...
Así que Sandoz lo patentó. El problema es que a los pocos años de que Sandoz lo patente para, con uso comercial, a principios de los 50 vino como una etapa oscura para el LSD.
¿Qué? Importante para mí.
Importantísima.
Cuando se patenta normalmente una droga para uso psiquiátrico, se dice cuál es la patología psiquiátrica que va a tratar. Tengo
entendido. Hoy en día sí.
Esta era para aburridos.
Hoy en día sí, ¿no? Habría que buscar la patente de Sandoz en aquel entonces y ver cómo fue la patente. Claro. Sé que era relativamente simple inventar una causa.
Ok.
Así que no sé para qué la patentaron específicamente. Pero dice que la patentaron para uso psiquiátrico.
Ok.
Y bueno, con respecto a esta etapa oscura del LSD, que devino más tarde en su prohibición, a principios de los 50, el LSD, entre otras drogas, protagonizó un programa de investigación que dirigió la CIA.
Ah, miedo.
Que se llamó MK Ultra.
Sí.
O Mind Control CIAS Project. CIAS wow. Project. La idea de este programa de investigación era evaluar la capacidad del LSD como condimento extra, digamos, para la obtención de información en procesos de interrogación. La mayoría de eso es mediados por tortura, por supuesto.
O sea, cóctel, tortura, data.
Sí. Y lo gracioso del proyecto es que se les administraba la droga a empleados de la CIA, personal militar, médico, prostituta, paciente, psiquiátrico, lo que venga, con o sin conocimiento, y sé que el control era medio interno. O sea, a vos te avisaban que tenían droga, al otro se lo ponían en el vaso, como que random.
Ya, charlamos de Mengele hace un rato y no estamos muy lejos.
Sí, y esto estuvo durante los 50, fue bastante así. Por eso también se habló de que el LSD había sido una droga sintetizada para acabar con el hippismo que vino después.
Claro. Es pre-hippismo.
Es pre-hippismo, no, sí.
O sea,
y en el 63...
Perdón, todos somos científicos, sabemos de qué estamos hablando. Viaje en el tiempo.
Un tarado.
Como mínimo, ¿no?
Y sí.
Sí, puede ser, ¿por qué no? Aparte está la CIA metida.
Claro. Tiene tecnología que no tiene nadie.
La dejo picando.
La bueno, 51.
Todos después de toda la gilada de la CIA, que esto igual se supo, no sé con qué archivos.
Sí, Wikileaks.
Se arreglaron en el 90 o el 2000. Digo, un Wikileaks anterior. Algo así. Nada, en el 60 y pico. Expira la patente de Sandoz porque duraban 12, 15 30. Años del compuesto.
Ah, 12, 15
años. Y capaz que como eran más laxas duraban menos. No sé. sé que en el 63 se expira.
Para entender.
Y empieza todo el hype del Flower Power.
El hype del hippie.
Es donde viene el hippie. Sí, el hype del hippie. Bueno, hay muchas figuras de renombre ahí dando vueltas. Que, bueno, no sé. Postearemos sus biografías porque son militantes del LSD, ¿entendés? Es como interesante.
Sí.
Y después, después de que los hippies se lo adueñaran como estandarte del Flower Power, en el 68 se prohíbe. Finalmente, la droga fue puesta en lista negra por la FDA y su tenencia, producción, comercialización y cualquier otra cosa que se le parezca fue considerada ilegal.
Ok.
Y enos aquí, hablando del LSD. Ahora que no se puede ni consumir ni nada.
Ahora sí. no está datado que sea tóxico ni nada por el estilo, pero está prohibido.
Está prohibida porque se prohibió bajo la, digamos...
La consigna, pretexto.
Sí, el pretexto de que como es un psicotrópico, vos...
No estás en tus cabales.
Claro, no estás en tus cabales y podría ser peligroso para vos y para los que te rodean.
Claro.
Lo cual es cierto.
Claro. Sí.
No, sí.
Depende de quién. Digamos,
es una buena excusa, cuanto menos.
Sí,
estamos de acuerdo.
Lo cual nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué produce el LSD?
¿Qué produce el LSD?
¿Qué produce el LSD? Bueno, tiene un bocha de cosas re divertidas.
Chicos, no hacíamos apología.
No apología.
No, pero no es apología. Es simplemente descripción. Tiene efectos psicológicos diversos. Entre los que se destacan los que hablaba Hoffman en su descripción casi filmográfica del viaje, que tiene, bueno, alucinaciones con ojos abiertos y cerrados, sinestesia, una cosa que debe ser hermosa de vivir. ¿Saben lo que es la sinestesia, no?
No.
La sinestesia es ponerle a los sonidos, asignarles colores.
Sí, intercambiar percepciones sensoriales.
Claro, percepciones sensoriales.
Entonces, sentirle gusto a los sonidos. Un poco
mayor.
Escuchá ese amarillo, boludo.
Claro, ese tipo de cosas. Hay gente que vive con sinestesia.
Normalmente, sin estar drogada. Sí.
Bueno, hay gente que. Otro tipo de gente que necesita consumir el LSD para sentir sinestesia.
Hay muchos tipos ciegos y cosas así que tienen sinestesia. O sea, gente que tiene algún sentido disminuido, que además de potenciarse los otros, tiene algún tipo de sinestesia.
Claro.
Eso no sabía.
Es que. Sí. Como Daredevil.
Como Ponele.
Boludo, spoileaste. Ahora todos saben que Daredevil tiene.
Tiene sinestesia.
Lástima. Sí, descargamos la serie.
Como con muchas otras drogas, tiene percepción distorsionada del tiempo, alteración de la propiocepción. Y bueno, si pasamos todo esto en limpio, lo podemos dividir en digamos, tres grupos.
Sí.
Efectos físicos, que puedes encontrar que se te dilatan las pupilas, pérdida del apetito, anulación del sueño, mareos, debilidad muscular, náuseas, pérdida de la termorregulación, elevación del azúcar en sangre, eso es genial. Escalofríos, hiperreflexia.
No para un diabético, buenísimo. O sea, un diabético no puede tomar LSD.
No podría tomar LSD.
Ok.
No sé, habría que preguntarte.
Bueno.
Si se viajó alguna vez al diabético. Vamos a preguntar. Bueno, aumento del ritmo cardíaco y el famoso mandibuleo, que también calculo que está...
Sí, la cocaína también.
La cocaína también está dando vueltas. Después tiene efectos psicológicos.
Sí.
Ok, dijo, contó que sí.
Pues joden la ansiedad y aumentan el bruxismo y
sí,
esas cosas.
Sí, aumenta claro. Mucho el bruxismo porque hay como señales a los músculos de la mandíbula medio random, medio al azar.
Sí. Genial. Bueno, después efectos psicológicos. Varios.
Sí.
Y acá lo interesante es que varía según la persona, ¿no?
Claro.
Y bueno, todo esto se sabe más por...
Descripciones.
Descripciones, sí, de testimonio que por otra cosa.
Claro. Me intriga el tercer grupo. Dice, ¿qué es la tercera categoría?
Pará un poquito.
Ah, sorry, me adelanté.
Hay varias personas que dicen experimentar lo que se llama la muerte del ego, que es un concepto filosófico complejísimo.
¿Qué? Donde,
la muerte del ego vendría a ser como la renuncia a todas aquellas facetas que te componen como identidad personal, ¿no?
Ah, la muerte del ego. Entonces, entendí, la muerte del Leo. Yo estaba flasheando. Caballero del Zodíaco. Sí.
Yo primero escuché la muerte del ego. Y después escuché la muerte del ego. Que estaba dando los ladrillitos.
Los ladrillitos.
Y después volví a la muerte del ego y dije, claro.
No sé qué es peor. Que desaparezcan los Lego o que se muera Yoria, boludo.
No sé.
Que se muera Yoria.
La muerte del ego, ok, sí, ahora sí entiendo.
Bueno, y la muerte del ego es eso.
Sí.
Que la pérdida de todas esas cosas, o la renuncia a todas esas cosas que te dan identidad personal. Entre las cuales se encuentran algunas cosas copadas y otras no tanto, como el miedo, la ira, la codicia, el orgullo, complejo.
Sí, es todo complejísimo.
Entonces,
¿hay alguno que haya dicho, no sé, que se dio cuenta que estábamos en la Matrix o ese tipo de
seguro.
Cosas?
Seguro.
Yo tengo de primera mano testimonios de gente que descubrió su sexualidad en viajes psicodélicos.
Wow.
Ponele.
Wow, profundo. Bueno,
después. Muy bueno. Me encantó.
Está bien, estuvo bien.
Y bueno, y el último, ya lo hablamos un poquito, el último de los grupos de cosas, que son los efectos sensoriales.
Ah, ok. Pensé que venía dentro.
La alteración de la apreciación de los colores, de la forma de los objetos. Algunos testimonios dicen que las superficies respiran, como que se mueven.
Eso medio sinestesia.
Psíquicamente. Que hay una pérdida de la cronocepción.
Sí.
Dice esto.
No ves cronobiólogos.
No ves relojes. No puedes ver relojes.
No ves cronobiólogos.
Estás incapacitado a ver relojes.
Sí. Sabores persistentes en la boca. Especialmente de sabor ferroso metálico, probablemente asociado con el propio ácido que por ingesta oral.
Claro.
Bueno, la sinestesia que hablábamos, distorsión del sonido, cambios en la habilidad para discernir las fuentes de cualquier sonido. Bueno, y sobre todo una notable intensificación de las sensaciones que se tienen al escuchar música. Por eso mucho de la, digamos, de la cultura
psicodélica,
ácido, proácido, vienen asociados a ponerte a escuchar The Dark Side of the Moon.
Claro.
Claro. Sí.
Depende de ser. ¿Cómo lo produce? Acá donde yo te decía que mucha información no hay. Claro. ¿Cómo lo produce? No se sabe mucho.
Ok, buenísimo.
La vía mediante la cual la droga hace todo esto en realidad es desconocida. Sí se sabe que afecta un gran número de receptores ligados a proteína G.
Sí, que de eso salen 600 no millones de cascadas.
Los receptores unidos a la proteína G son los repulentas.
Sí. Los repulentitos.
Que lo que importa, la información que importa de eso es decir que muchas respuestas celulares están desencadenadas por receptores acoplados a proteína G. Y son muy variadas y muy diferentes entre sí.
En particular dice que tiene especial afinidad por receptores de dopamina.
Ok.
Y adrenoreceptores.
Ok.
Que como con la merca creo que son receptores para noradrenalina y adrenalina.
Sí. Sí, por eso... Vas varias cuestiones físicas de estas. Así que hablamos que de la temperatura.
No se sabe. Sí. Claro. Algunas cosas se comparten.
Sí.
El mecanismo no se sabe, pero sí se sabe más o menos por dónde iría.
Claro.
¿Qué más te puedo contar de esto? Te puedo contar un par de fun facts.
Quiero fun facts.
Cosas divertidas. Sí. Las personas ciegas, como decían hoy.
Sí.
¿Te pueden pegar un viaje con el LSD y tener visiones, por ejemplo?
Pueden.
Sí, afirmativo. Tienen visión.
Sí, es obvio. Porque se
pero ¿cómo te lo...? Cerebro, claro. Está bien, pero ¿cómo te...? De un ciego de nacimiento es para mí depende del tipo de ceguera.
Por ahí no lo puede describir.
Claro, es indescriptible. Digo, obvio que capaz lo puede escribir, pero nunca vas a saber... Sí, nunca vas a saber qué es lo que está.
Salvo que...
Porque por ahí el chabón es ciego porque no le anda el nervio óptico.
¿Qué? Bueno, por eso. Claro, depende de qué tipo de ceguera tenga.
La pantalla del cerebro... O sea, el chabón va a ver cosas y no va a saber escribirlo, no va a saber ponerle nombre. Volvemos a los temas filosóficos, pero el chabón lo va a vivir.
Sí, es verdad.
Claro. Es un poco de hablemos sin saber también, ¿no? Pero,
obvio.
Pero
bueno, claro, ni hablar.
Esta es copada. Mediante tratamiento con LSD,
sí,
un sobreviviente de Auschwitz, el campo de concentración,
sí,
pudo superar su estrés postraumático y durmió por primera vez en 30 años sin pesadillas. Tomá.
Mírala. Llévatela a tu casa. Pero se llega a pegar un mal viaje y nos moríamos, digo, se moría ahí.
Sí. Fue como el viaje con el recuerdo de Auschwitz a Muni.
Fue como un 50-50. Digo, sí, podías saber.
Lo puse en la balanza, la paso para el orto.
Claro, si toda la noche la paso
para. Claro, después de 30 años sin pesadillas, ¿sabes qué? Dame lo que tengas por ahí.
Sí,
claro.
Lo puedas, dámelo. Karate, esta también es muy divertida. Creo que la hablamos, inclusive, así muy por encima. Hay experimentos que se hicieron en arañas.
Arañas.
Que demostraron que pequeñas dosis de LSD aumentaron la regularidad geométrica de las telas de arañas.
Sí, lo vi. Y le dieron varias drogas también.
Tratamos
a
la
LSD.
Irregularidad.
No, la regularidad. Sí, sí, sí. Al contrario de lo que uno podría suponer.
Claro. Hace telarañas más geométricas.
Yo vi un no me acuerdo qué droga era.
La comparación de todas las telas de arañas con las distintas drogas que...
Yo claro, eso.
Es todas las... Sí, es verdad.
Muy clásico, que está muy bueno. Tiene marihuana, éxtasis, LSD, cafeína... Y cómo va cambiando los patrones y está
viola. Cada araña.
Sí, vamos a subirlo. Subamos eso y subamos...
Un detalle. ¿Sabían que por la forma de la telaraña podés saber qué araña es? O sea, todas las arañas tienen sus formas de telaraña.
Tienen como... Sí, son como sí. Prince.
¿Como Prince? Ah, como Prince. No como Prince, claro.
Como Fingerprint.
Ya entendí. Bueno, flaco, si payo, habla en castellano, loco. Huella
no,
digital.
A veces no me...
Gato, digital. La huella digital.
Porque Prince, que Dios lo tenga la gloria. Sí, ¿cuál?
Antes de que prohibieran el LSD,
sí,
los canadienses trataban, justamente, bueno, de, más o menos en la década del 50, a los alcohólicos con LSD.
Siempre una droga dicen, mata otra droga.
Sí, sí, es como decía Charlie recién. Claro. Dicen haber obtenido hasta el 50% de recuperación.
Mirá vos.
Está bien.
Pero ahí tenés que... Ahí tenés que analizar, que lo habrán hecho o no, si es una cuestión de reemplazo de estimulación o realmente está pasando algo que lo hace dejar de ser adicto. No sé si se entiende lo que digo.
Yo creo que viene por el lado más introspectivo de esto, esta experiencia loca de la muerte del ego.
Puede ser, y el realizamiento.
Las personas que tienen problemas de alcoholismo tienen un problema psicológico de fondo.
Sí, subyacente.
Que por ahí pueden llegar a solventar con un buen viaje.
Ah, ¿no? Las adicciones tienen un problema psicológico.
Bueno, por eso.
Sí, bueno, no, pero digamos, como hablábamos antes de la cocaína, por ejemplo, que la adicción tiene un gran componente físico en sí. digamos, claro, es sí, adictiva de por sí. No, claro.
Bueno, está bien, yo entiendo lo que es, ok, sí, sí.
Digo, cualquier cosa que te afecte el centro de recompensa del cerebro va a ser adictivo de por sí.
Claro.
Sí,
como
sí,
el chocolate.
Obvio, obvio, tenés la parte biológica, pero...
Sí, cualquier...
A la parte psicológica.
Sí, cualquier comportamiento así compulsivo generalmente se asocia a algún tipo de problema subyacente, digamos. El consumo compulsivo de lo que sea, generalmente es por...
Como grabar
para tapar,
podcast.
Como grabar... Bueno, no sería nuestro caso. No seríamos compulsivos.
Exactamente.
En eso.
No sería nuestro
controlamos
caso.
Porque no somos muy sanos. Bueno, vamos a verlo. No sé, pensémoslo. Cuestión que LCD.
LCD. Y eso es todo lo que tengo para ofrecerles, chicos.
Que es un montón. Y bueno, nos encantó.
Si me pueden hacer, quieren hacer preguntas, si quieren, pero me parece que podemos pasar al tema que sigue.
Creo que estamos en condiciones.
Sí. Vamos.
Bueno, lo mío es cortito. Principalmente porque ya estamos casi en hora y 20 de grabación, así que va a ser el podcast más largo del mundo.
¿O no?
Lo que yo les quería contar es algo que me encontré. Yo iba a hablar de la abstinencia, o sea, de qué pasa.
¿De qué pasa cuando se acaba la
razón? La voz de la razón, Lucho, gracias.
Más drogas.
¿Y porque se nos acabaron las drogas?
No voy a hablar de la abstinencia normal, que capaz la gente tiene un poco más de información, sino de un dato que yo encontré y que yo por lo menos no lo sabía, que es la abstinencia neonatal.
¿Qué carajo es la abstinencia neonatal?
¿Es un neonato?
Sí.
¿Un recién nacido? Sí.
No.
Ajá.
Muy bien.
Sí.
Es un recién nacido, que no es el elegido de la Matrix, ¿no?
Pensé que era un bebé de Neo.
No. Es un bebé recién nacido, cualquiera sea el lugar y cualquiera sean los padres.
Okay.
Bueno, resulta que los bebés recién nacidos pueden, al estar en falta de narcóticos en sangre, tener síndrome de abstinencia como la gente adulta. Ahora ustedes me van a decir, pero el pibe acaba de nacer, cuando se pegó un raquetazo.
Okay.
Bueno, el problema es que los raquetazos raquetaba la madre.
Una pequeña... No importa, seguí, por favor.
Una niña baby line.
Pero me imagino al bebito ahí todo picando.
Tu primer línea.
Tu primer facito. Bueno, sí, la madre consumió drogas y el hijo las recibió, evidentemente.
Sí, bueno, todos, como ya estamos acostumbrados a ver los prospectos de los medicamentos normales, generalmente te dicen, bueno, si estás que este medicamento o este antibiótico, lo que sea, no lo puedes tomar si estás embarazada y demás. Es porque casi todas las drogas comerciales, ibuprofeno o ese tipo de cosas, pueden llegar a ser jodidas para el desarrollo de un bebé. ¿Por qué? Porque el bebé está conectado con la madre y la madre lo nutre a través del cordón y demás, y está la placenta por medio. La placenta hace de barrera para algunas cosas, pero la mayoría de las cosas pasan por la placenta.
Okay.
Y así como pasa, no sé, el antibiótico que tomaste porque tenías angina, también te pasa la cocaína que te mandaste en el raquetazo hacia...
Okay.
Y es un terrible problema porque... Bueno, muchas veces los médicos pueden...
Es un terrible problema porque después le tenés que dar raquetazos al pibito. Claro. Como re caro te sale.
Claro. Le cantás el pañal.
Maduremos, chicos, maduremos.
La mamadera, raquetazo.
Además el pibe está re duro ahí, mandibuleando con la mamadera. Mamá, dame más mamadera.
Dame la fafafa.
La papapasa.
¿Por qué descarrilamos no, sí, así, boludo? Veníamos bien, no, sorry.
Perdón, esta imagen va a ser un poco visual, fuerte. Pero me estoy imaginando este momento, la madre a punto de darle la teta al bebé y va a hacerse una línea justo arriba para que...
No, por favor, te lo pido. Conservemos un poco de dignidad.
No.
All in o nada.
Ok, bueno, Lucho, sí, perdón.
Perdón.
Lo desconcertamos.
No, bueno, o sea, a ver, el problema acá es que el pibe está acostumbrado a tener los narcóticos en la sangre, igual que el cuando se droga la madre, y una vez que la madre lo pare, aunque ella se sigue drogando, eventualmente el pibe ya no está con la madre, entonces no se deja de drogar, entonces tiene el síndrome de abstinencia. Esto es si la madre lo logra parir, ¿no? Porque, como sabemos, muchas de la gran mayoría de las drogas, heroína o anfetaminas, bueno, la anfetamina no tanto, pero la heroína, la cocaína, la mayoría de las veces genera en los adictos grosos, genera interrupciones del embarazo y
ah, jede, no sabía.
Y sí, la mayoría genera desarrollo lento y nacimientos prematuros y de bajo peso, o sea que ya igual si nace ya está en peligro, porque estás hablando de un nacimiento prematuro capaz de 6-7 meses, o 7 meses no es tan grave, pero capaz menos.
Sí, o con problema de desarrollo incluso.
Problema de desarrollo. Y en la mayoría de los casos, la abstinencia en los pibes puede llegar a durar entre 20 días y un mes después de nacer.
Encima es un periodo re crítico para el desarrollo post-parto, digamos.
Sí, claro. Yendo más puntualmente a lo que generan algunas drogas, pues la heroína y otros opiáceos como puede ser la morfina y demás, son los que generan la abstinencia más dura en los pibes, que puede durar hasta 6 meses después del parto.
Uf.
O sea, 6 meses desde que nació y no tocó, obviamente no volvió a tocar heroína el pibe porque no puede.
Sí.
Pero le dura hasta 6 meses.
Qué tremendo.
El que genera los síndromes de abstinencia más fuertes y son los que tienen más alta tasa de convulsiones, no menos.
¿Y convulsiones?
Sí, convulsiones. Las convulsiones son generales en casi todas, pero lo de la heroína y los opiáceos más. Las anfetaminas no son tan graves, o sea, realmente es el tema del bajo peso y el nacimiento prematuro. Y la cocaína, que supongo que yo no había leído tan puntualmente, no había estudiado tan puntualmente esto de la autofagia de las neuronas, pero lo que más se marca en la cocaína es el retraso en el desarrollo general del organismo, del pibe. Pero lo que más se marcan son los problemas cognitivos, problemas de aprendizaje y bajo coeficiente intelectual, que se por lo ahora conectándolo con lo que ya seguramente está dado
claro,
por,
tiene
la,
mucho sentido.
Por sí. La alta por tasa de autofagia. O sea, si encima de que es el periodo en el cual se está desarrollando, mientras se está desarrollando, vos haces que en vez de desarrollarse se coman a sí mismas las neuronas y muy bien no va a salir.
Sí, porque, digamos, durante el desarrollo hay un montón de neuronas que se deshacen. Te tenés que hacer un montón de neuronas que no sirven más, pero no de esa forma. Hay otros procesos que no son la autofagia por el cual se remodela y se afina la red neuronal del bebé. Pero en este caso está forzando a células que capaz no tendrían que desaparecer o no tendrían que morir a morir.
Claro, sí, sí.
Lo cual es una cagada.
Bueno, y el alcohol, que dentro de, yo te comentaba, heroína, cocaína y demás, y vos decís, bueno, pues esas son heavies. Bueno, el alcohol, que nosotros lo tenemos tan como capaz, no tan drogas, sino algo más de, oye, me tomo una birra y que eso, obviamente no estamos hablando de si te tomas una birra, ¿no?
Estamos hablando de alcoholismo.
Tema. Claro, pero igual no está de más cuidarse.
Sí.
Genera el desarrollo lento durante el desarrollo en el útero y luego, o sea, después que nacen, después está desarrollarse. Y genera deformaciones en el corazón, problemas cognitivos y a veces fisiológicos a nivel de la cabeza y demás. Y es una droga que no es algo que no se conecta tan con la palabra droga, ¿no? En este sentido, sí, pero que sí bueno. Genera adicción y genera problemas heavy.
Claro.
Los síntomas así generales, o sea, son que los pibes no, obviamente están super pasados, no te duermen ni en pedo. Tiemblan constantemente, tienen convulsiones, al estar tan sobrepasados tienen problemas para amamantarse y para alimentarse porque no están a mil los pendejos, diarrea, deshidratación, vómitos, o sea, es muy, muy heavy el asunto.
Sí, y encima las convulsiones, de nuevo, en ese periodo de desarrollo crítico tienen consecuencias heavy metal.
Sí, porque la convulsión es una hiperactividad neuronal, ¿no? Que claro. Se da en ciertos lugares. Y esa hiperactividad siempre es mala.
Y justamente.
Si se da en eso.
No, esto que hablábamos de que hay remodelado neuronal y mucho de ese remodelado depende de la actividad. O sea que si vos tenés una actividad basal alta todo el tiempo y todo activo, no va a ocurrir ese remodelado.
No, es muy heavy.
Sí.
Muy heavy. Bueno, y nada, los tratamientos son, no me acuerdo bien cómo se dice la palabra, pero no se puede hacer mucho en el sentido de que hay que tratar cosa por cosa. Tiene diarrea y lo tienen que poner con suero intravenoso para que no se deshidrate, porque él tiene, provoca deshidratación por la hiperactividad también. Si está bajo en calorías, entonces también le tienen que poner una sonda para alimentarlo, porque no se puede alimentar por las cosas comunes.
Claro, cada cosa que tenés que atenderla
por separado. Lo vas tratando por separado, porque, o sea, a ver, es, imagínate que si es complejo baches, en un tipo de 30 años,
sí,
ya es un quilombo el asunto, imagínate en un pibe de 5 días de edad.
Sí, bardo.
Pero bueno, es, la realidad es que no tengo mucha más información al respecto, hay mucha información en internet, pero más que nada esto a nivel de concientización, si se quiere, igual, a ver, las madres que, sí, que tienen, llegan a estos puntos, claramente es que tienen un problema que no pueden controlar, que ah, soy re loca y quiero hacer mierda a mi pendejo. O sea, claramente sí, tienen un problema, ¿no?
Sí, no, pero, es una cuestión voluntaria.
Claro, pero no, lo encontré en internet, yo no sabía que existía o que era tan marcado. Hay mucha campaña en concientización y demás, y me pareció piola comentarlo. Sí, sí. Si bien es no es aporte tan alegre y copado o de la onda que les solemos poner a los episodios, y me pareció muy interesante.
Re abajo terminamos, loco. Hay que pegarnos otro. No.
Sí, sí.
A la raqueta.
Está bien, por favor.
Para terminar, pum para arriba, loco.
Hacemos apología, terminamos haciendo apología.
No, no.
Hacemos apología.
No, un raquetazo de alegría. No, no. Un raquetazo de alegría.
Es para que la gente, después, cuando esto se termine y escuche la música de cierre, se quede pensando un tiempo, bro. Que no seamos tan efímeros que escuchan el capítulo y no piensan nada.
Claro, pero quedemos en ustedes. Para que dejemos, claro, nuestra marca en ustedes. Para que entre.
No solamente Lucho es la voz de la razón, sino que es la voz de la reflexión. Dejándote un mensaje. O sea, nosotros contamos el cuento, Lucho te cuenta la anécdota al final. Te dice, mirá, reflexiona al respecto, pensá.
Sí.
O fíjate.
La verdad.
Tu voz de la razón, de la reflexión, nos lleva a ser mejores personas cada día, un poco a poco.
Mejores este podcasters.
Sería simplemente un remolino de sinsentido, de
remolino,
si no fuera por la voz de Lucho así guiándonos hacia la luz.
El ancla que nos deja a todos en esta tierra, ¿no?
Y ahora yo los voy a mandar al frente. Yo los quiero mandar al frente con los oyentes, a ustedes. Aunque Agustín me puede editar y me puede sacar. Pero quiero que los que nos escuchan, que son como 4 o 5, yo quiero hacer un formato YouTube también de podcast, y estos no me bancan. Así que quiero que la gente diga si lo bancarían o no.
Ok, me gusta que apuntes a la democracia. Me gusta que apuntes a la democracia y al mandato popular.
La gente opine.
Que la gente opine.
El ejemplo de este podcast me da exactamente lo mismo. Me parece que no me suma ni me resta.
Famoso anirista.
Todo te da lo mismo, Carlos.
Sí.
Entonces, que la gente opine del formato YouTube. Que la gente opine de si quiere más drogas en otros episodios. Que la gente mande comentarios, sugerencias. Nos encanta la interacción. Y acuérdense, todas las redes sociales, ya la dijimos. También el mail, si son tímidos, podcastinacion@gmail.com. Y obviamente,
si son muy tímidos, le pasamos la dirección de correo de Agustín, que mandó una carta.
Hace siempre el mismo chiste, Charlie. Ya.
Una postal.
Una postal me interesa igual.
¿Paloma mensajera?
Puede ser. O comuníquense conmigo mediante, proyectense en mi cuarto mediante viaje astral.
Me proyectaría en el cuarto, Agustín, si fuese ustedes.
Para, difamador, amigo de la yuta, tiro, antipasti.
Sí, gato.
Anti todo.
Y Lucho, estábamos abajo, así, en el estado reflexivo, la madurez del podcast, y ya Lucho, gato.
El solo, ¿viste? El solo nos trae de nuevo a esta vorágine. No, esto, acuérdense que si nos están escuchando, pero recomiéndennos, porque necesitamos que nos escuche más gente para llegar a más oídos.
Yo creo que vamos a decir, si nos estás escuchando, encontraste cómo bajar este capítulo y escucharlo. Bien.
Sí, pero
si no nos estás escuchando, buscanos,
exacto.
No sirve para nada lo que digo.
No, pero pueden escuchar episodios viejos, ojo. Porque capaz nos escuchan por primera vez.
Ojito.
Y pueden volver a episodios viejos en Audioboom, en iVoox, en iTunes. Reséñennos, compártannos.
Estamos en el primer capítulo. Esta también, ya que Lucho promueve YouTube, este es el primer capítulo de podcast. Si escuchen y escuchan los anteriores, también comentan así hemos mejorado, empeorado, si somos cada vez peores.
Yo escucho a veces el primero y me parece nefasto, pero después los demás me parecen bastante buenos.
No, el primero es fabuloso.
Es muy divertido.
Sí, pero
es top 3.
Es lindo, pero es nefasto técnicamente.
Ay, ay, Gordy. No sabes lo despasto que me, técnicamente no.
Bueno, cúrtanse, manga de gato. Voy a cortar este podcast ahora. Va a ser, se va a cortar así.
Gato.
Chao.
Corta,
chao. Chao.
Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te adoro es querer engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Mi último beso, tu última rosa, tan solo nos queda decirnos adiós.